El centenario partido, hombre de la región, fue senador, fue ministro. Hablamos de el doctor Juan Manuel Casella, hombre de Avellaneda. Casella, ¿cómo le va? Rubén Molina lo saluda, ¿cómo anda?
Buenos días, gusto de escucharlo. ¿Bien?
Bueno, siempre un gusto dialogar con usted. Bueno, en primer lugar le pido un balance, una evaluación de lo que fue esta elección nacional del fin de semana y sobre todo para Juntos por el Cambio, ¿no?
Bueno, la elección fue de resultado aparentemente sorpresivo, no tanto para mí, pero la sensación pública fue de sorpresa, porque los antecedentes indicaban que Milei iba a obtener el primer lugar. Uh-huh. Y el resultado favoreció a Massa en ese sentido. Uh-huh. En segundo lugar, creo que el resultado de la elección indicó fundamentalmente el porcentaje de votos que sacó el ganador, indicó que pese al triunfo, el peronismo tuvo su peor desempeño electoral en una elección presidencial desde el 83. Uh-huh. Nunca había recibido nada más que el 36% de los votos, aún ganando, porque perdiendo, por ejemplo, con Alfonsín, perdiendo con Macri, el peronismo sacó más votos que en este momento. Mucho más cuando triunfó, por supuesto. Uh-huh. Tercero, la actuación de Milei fue, digamos, mediocre, porque el que aspiraba a ganar en primera vuelta terminó perdiendo algunas centésimas de puntos con relación a las PASO. Y en tercer lugar, por supuesto, el resultado para Juntos por el Cambio fue decepcionante, debido a que el porcentaje de votos que obtuvo Patricia Bullrich estuvo lejos de las expectativas. Ha perdido 5 puntos y pico con relación a la votación de las PASO. Uh-huh. Creo que el resultado se basa fundamentalmente en la potencia electoral del peronismo, que siempre subsiste fundamentalmente en el conurbano. En segundo lugar, en el plan Platita, la manipulación de los recursos públicos que hizo Massa resultó siendo eficiente. En tercer lugar, porque votó más gente, en las PASO votó el 70% y en esta última elección el 78%, sí. Y la mayor parte de esos votos fueron a Massa. Creo que también la Iglesia tuvo alguna influencia en este proceso, porque las cargas negativas de Milei con relación al Papa y algunas de sus propuestas afectaron directamente al grupo católico, a la colectividad católica, y movilizaron a la Iglesia en defensa del Papa. De manera que hay razones para que Massa haya adquirido esta preponderancia electoral.
Doctor, Sebastián Farías, acá de este lado, lo saluda. ¿Entendí bien o entendí mal cuando usted dice de que fue una sorpresa para la sociedad este resultado, el resultado del domingo, pero que usted en cierta forma como que lo intuía?
Yo no estaba previendo que Massa podía ganar, porque me pareció que su campaña electoral era la mejor diseñada desde el punto de vista de...
¿Y a él como dirigente cómo lo vio? A él como candidato.
Como dirigente lo vi habilidoso en lograr unificar a todo el peronismo detrás de su candidatura y movilizarlo. El resultado de las PASO indicó que había un sector del peronismo que estaba decepcionado con su propio gobierno y que ni siquiera fue a votar.
Claro.
Y además que los gobernadores y muchos intendentes fueron, digamos, limitando su esfuerzo en ese compromiso. También influyó el hecho de que como táctica electoral el propio Massa decidió en las PASO inflarlo a Milei. Pero ahora en esta nueva elección, Massa hábilmente cambió su táctica electoral, unificó al peronismo detrás suyo, adquirió el apoyo fuerte de los sectores gremiales.
Además se despegó del kirchnerismo, ¿no? Como que salió, y del gobierno, salió él solo, fue solamente él.
Además se despegó del kirchnerismo, efectivamente, y eso lo llevó a un triunfo electoral, además de una buena campaña, bien diseñada, bien elaborada, con muchos recursos. Uh-huh. Fue el candidato que tuvo más recursos publicitarios, por larga diferencia, y por lo tanto todo eso yo lo veía y me pareció que podía ser competitivo. Uh-huh. No pensé que ganara por 6 puntos. Uh-huh. Lo que me sorprendió fue la diferencia.
Ahora, doctor, ¿por qué Juntos por el Cambio no entra al balotaje?
En primer lugar, porque su campaña fue deslucida, contradictoria. Me parece que eso queda evidencia, lo evidencia el hecho de que perdió 5 puntos y pico con relación a las PASO. Me parece que esa campaña fue pobre, mal ejecutada, con el objetivo alterado. Reiterar su oposición al kirchnerismo era más bien viejo, ya se sabía, estaba en el espíritu de la gente. El objetivo era competir con Milei en ese momento para entrar en el balotaje. Y me parece además que Patricia Bullrich, que hizo los esfuerzos necesarios para competir, no alcanzó el tono discursivo necesario. Me pareció que su manera de expresarse fue limitada y eso la perjudicó. Yo, por supuesto, esta crítica la hago con la mejor voluntad del mundo. De ninguna manera quiero hacer leña del árbol caído, ¿no es cierto? Yo también concurrí a elecciones que perdí y por lo tanto sé lo que se siente.
Doctor, ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué debería hacer el radicalismo, a su entender?
El radicalismo debe defender su autonomía, el radicalismo debe defender su identidad, el radicalismo debe defender los principios básicos de su ideología, el radicalismo es un partido socialdemócrata que prevé, que propone a la sociedad un desarrollo progresista, inclusivo e integrador, y por lo tanto eso lo debe defender para preservar su área de vinculación con la sociedad, aun cuando participe de una coalición. Las coaliciones son instrumentales, las coaliciones son uniones circunstanciales que se hacen en un momento histórico determinado. No son instrumentos, legítimos y ilícitos, pero la potencia de una coalición depende de que cada integrante de esa coalición preserve su identidad y preserve su área de cobertura social. El radicalismo del 2015 al 2019 cometió el error de conceder espacio, de no preservar su identidad, y por eso se lo caratuló como furgón de cola del PRO.
Ahora digo, ¿debería manifestarse públicamente por lo que entiende usted por Sergio Massa en el balotaje?
Me parece que el radicalismo debe decir claramente que nunca va a votar a Milei. Me parece que la cuestión pasa por ahí. Acá, obviamente, la idea misma de que un radical vote a Milei desconcertaría a cualquier observador. ¿Por qué? Primero porque Milei tiene un conjunto de ideas que el radicalismo no puede compartir. Fanatismo o fundamentalismo de mercado. En segundo lugar, la autodefensa armada. En tercer lugar, la venta de órganos. En cuarto lugar, la eliminación del Banco Central. En quinto lugar, la defensa de la capacidad de contaminar por parte de los empresarios. Es decir, una serie de dislates con los que no podemos concordar de ninguna manera. En segundo lugar, porque cuando se refiere al radicalismo no lo hace con desprecio y agresividad. Dice, por ejemplo, que Yrigoyen fue el primer populista de la Argentina. Él dice, por ejemplo, que tiene en su casa un punching ball donde practica boxeo con la cara de Alfonsín.
Bueno, lo primero lo dijo Macri también, ¿no? Creo, si mal no recuerdo.
Lo primero también lo dijo Macri, no tengo ninguna duda.
Pero eso es lo mismo que decir hay que votar por Massa públicamente o no.
¿Perdón?
Lo que está diciendo, ¿es lo mismo que decir radicales voten a Massa o no?
No. Yo, en mi posición personal es la siguiente. Frente a Massa o Milei, en principio no voto ninguno de los dos. Pero hago una aclaración. Salvo que advierta que Macri, que Milei pueda ganar. Si Milei puede ganar, lo voy a votar a Massa. ¿Está claro?
Pero públicamente el radicalismo no debería dar ninguna definición, dar libertad de acción o orientar su voto hacia Massa.
Esto debe ser debatido en el partido tiene órganos colectivos, el Comité Nacional, la Convención Nacional, deben reunirse y decidir. Yo voy a aceptar lo que el radicalismo determine porque soy orgánico, pero de lo que me parece fundamental es decir que ningún radical debe votar a mí.
¿Tiene vida Juntos para usted?
Juntos está fuertemente afectado porque yo percibo que hay un sector del PRO encabezado por Macri que tiene fuertes afinidades con Milei. Fue una de las razones por las cuales la votación afectó a Patricia Bullrich. Macri tuvo la imprudencia de hacer pública esa relación con Milei durante la campaña electoral y por lo tanto eso deterioró el voto por Patricia, fue malo. Y esto, por supuesto, deteriora la relación entre el radicalismo y el PRO.
Claro. Y en este sentido, doctor, las relaciones internas del radicalismo, por lo menos las distintas facciones, las distintas caras radicales dentro de Juntos, ¿perjudicaron o pasaron otras cosas? Digo, para sufrir esta sangría de votos o por lo menos no haber llegado al balotaje.
No veo que la actitud del radicalismo haya influido en esta sangría.
¿Fue más fuerte la interna del PRO?
Sí, fue más fuerte. En este episodio concreto, lo que distorsionó la realidad interna de la Junto por el Cambio fue la interna del PRO. Claro. La disputa entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y el nivel que alcanzó. Uh-huh. Fíjense, hay un detalle, por ejemplo. En algún momento Morales, presidente del Comité Nacional del Radicalismo, propuso ampliar la coalición incorporando a Schiaretti.
Sí.
La que se opuso fue Patricia Bullrich. Uh-huh. Por un cálculo internista, porque pensó que los votos que podía incorporar Schiaretti iban a votarlo a Rodríguez Larreta y por eso se opuso.
Hubiera sido una buena estrategia esta.
¿De cómo?
Hubiera sido una buena estrategia, digo.
Por supuesto, los resultados de la elección lo demuestran. Uh-huh. Fíjense que en este caso, en el mejor de los casos, Schiaretti nos hubiera aportado 7 puntos de voto. Uh-huh. 7 puntos más.
Sí, sí, 7.
Con esos 7 puntos Patricia hubiera alcanzado el mismo nivel de Milei. Uh-huh. Ahora, fíjense que después de todo este proceso, antes del 22 de octubre, Patricia le pidió a Schiaretti el apoyo. Y Schiaretti le dijo, ya no.
Claro. Está claro, Casella, que de acá en más, hay que ver cómo se reconstruye, porque Juntos quedó gravemente herido. Pero si hablamos del radicalismo en sí, ¿qué se viene para el radicalismo, para lo que viene?
El radicalismo tiene que reagruparse, el radicalismo tiene que recuperar relación con la sociedad. Los partidos políticos son significativos cuando son representativos. Cuando la sociedad los utiliza, cuando la sociedad siente que le sirven. Hoy la falta de representatividad afecta a todo el sistema político, eso hay que destacarlo. Por eso el peronismo sacó nada más que el 36% de los votos, cuando históricamente estuvo arriba del 40%. Y el radicalismo también está afectado por esa caída de representatividad social. Hay que recuperar la identidad y recuperar la representatividad social. Hay que modernizar la ideología. No, ya no podemos seguir diciendo que defendemos a los desposeídos sin decir cómo. Uh-huh. Y en este momento defender a los desposeídos significa impulsar el crecimiento económico y distribuirlo con justicia para contrarrestar el nivel de desigualdad que afecta a la sociedad argentina, integrarla. Necesitamos convocar nueva dirigencia, porque la dirigencia que tenemos no alcanza. Tenemos que convocar más gente, tenemos que convocarla de los lugares donde la gente está, desde la universidad hasta los sindicatos, en todos lados hay que convocarla, en la calle también, por supuesto, y hay que asegurar que esa convocatoria genere el nivel de participación necesario como para que todo el mundo se sienta contenido. Ajá. Solamente así el sistema político volvería a funcionar y el radicalismo volvería a influirse en las decisiones políticas. Ajá.
Doctor, la última, porque no me quedó muy, muy en claro. Digo, ¿el radicalismo debería apostar a más Juntos por el Cambio o debería romper, irse de Juntos por el Cambio?
No. Yo creo que el que está rompiendo Juntos por el Cambio es Macri, ajá, cuando enuncia su coincidencia con Milei. Uh-huh. Ahí está la madre del borrego, como se dice habitualmente. Uh-huh. El factor distorsivo en este momento, uh-huh, antes hubo otro factor distorsivo, pero ahora en este momento el factor distorsivo consiste en la pública coincidencia de Macri con algunas ideas de Milei. Uh-huh. E incluso el discurso de aceptación de la derrota por Patricia Bullrich incluyó un párrafo final donde, uh-huh, se sugería implícitamente el apoyo a Milei. Uh-huh. Y eso para un radical es insoportable.
¿Y en ese contexto usted qué recomendaría? ¿Romper con Juntos por el Cambio o apostar a más Juntos por el Cambio?
No. Yo apuesto a un justo... Puedo apostar a un Juntos por el Cambio conducido por el radicalismo. Uh-huh. Porque la conducción del PRO ha fracasado. Uh-huh. Ha fracasado en el gobierno desde el 15 al 19... y ha fracasado en esta oportunidad electoral.
Uh-huh. Y en cuanto a, para también, ya para terminar, ¿usted apostaría o recomendaría dar libertad de acción, que la UCR saque un documento dando libertad de acción, o abiertamente definir su voto a favor de Massa?
No, yo creo que el planteo que yo hago es el correcto. Yo digo que el radicalismo no debe votar a ninguno de los dos candidatos porque tiene diferencias serias con los dos, salvo que se perciba la posibilidad de un triunfo de Milei. En este caso se votará Massa.
Clarísimo.
¿Y usted advierte esta posibilidad? ¿Está bravo Milei enfrente o ve realmente como un personaje o un frente electoral que está perdiendo apoyo?
Todos los pronósticos electorales en la Argentina de los últimos meses han fracasado. De acuerdo a lo que podemos denominar los antecedentes históricos, con el 36 y pico por ciento de los votos, y llevando casi 7 puntos de ventaja a Milei, es obvio que tiene ventajas en el balotaje, de manera que no correría riesgo. Pero esto de ninguna manera se puede afirmar rotundamente en una sociedad como la Argentina, que tiene variaciones de opinión muy rápidas. Fíjense que las PASO fueron hace muy poco tiempo, y los resultados de las elecciones generales después de las PASO variaron fuertemente el resultado anterior. De manera que no descartemos algún impacto de alguna naturaleza que cambie la realidad. Eso no hay que descartar.
Doctor, le robo una última cortita y a cuento de algunos oyentes que están opinando a partir de esta entrevista. Porque algunos dicen, hay que volver a los orígenes de la UCR, hay que romper, qué sé yo. ¿El radicalismo se puede dar el lujo de ir a una elección solo y con la histórica lista 3?
El radicalismo, en el caso de que el radicalismo no mantenga las coincidencias dentro de Juntos por el Cambio en los términos en que yo lo señalé, no tiene la posibilidad, tiene la obligación de eso. El radicalismo es un partido histórico de carácter nacional. Un partido nacional no puede carecer de candidato presidencial en una elección de presidente.
Bueno, hace años que el radicalismo viene pasando por eso.
Ya el radicalismo ha tenido omisiones en ese campo en dos o tres oportunidades.
Desde Sanz, creo que fue el último, ¿no?
Desde Lavagna, Macri y ahora Patricia Bullrich. A mi criterio, esa actitud no puede continuar. El radicalismo debe recuperar su identidad, incluyendo fundamentalmente la presencia de candidatos radicales en las elecciones nacionales. En esta elección, el radicalismo no tuvo candidato ni en la nación, ni en la provincia de Buenos Aires, que es el primer distrito electoral del país desde el punto de vista demográfico y económico. Por lo tanto, estas omisiones son las que destinen la presencia política del radicalismo. El radicalismo no puede seguir borroneando su imagen frente a la sociedad. Por lo tanto, concurrir a las elecciones con candidatos propios no es una posibilidad, es una obligación.
Doctor, un abrazo grande, siempre muy gentil con nosotros.
Gracias, muy amable. Adiós, hasta luego.
Un abrazo grande. Bueno, ahí lo teníamos al doctor Juan Manuel Casella, sí.
Juntos tiene futuro, pero con un nuevo liderazgo, ¿no?
Es que yo creo